Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:06 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo, los cielos un poquito encapotados y acaba de llegar de la calle nuestra compañera del tiempo, Sara del Valle, y creo que le ha pillado un buen chubasco, ¿no? ¿Qué ha pasado, Sara? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, me ha cogido un chaparrón que viniendo por la M50 desde Las Rozas aquí a Pozuelo, pues se han dado estas precipitaciones de carácter intenso, momentáneas, pero también luego viendo registros también se han dado en otros puntos, por ejemplo de la sierra, en San Lorenzo del Escorial también han caído algunas gotas, en Guadarrama, y es que en el entorno de la sierra vemos cielos, como decías, encapotados también por el centro, ojo, pero ahí no se prevé que dejen precipitaciones. En el sur también vemos crecer esas nubes de evolución, y recordemos que ayer en la zona del oeste de la comunidad del sur también se lió parda, podríamos decir, con esas precipitaciones intensas, por ejemplo, en Valdemorillo. Ahora, las precipitaciones, temperaturas están en torno a los 34 grados, en zonas como Móstoles, Arganda del Rey, en la capital 33, y en la sierra algo más bajas, en torno a los 24. Pero ojo, que mañana suben las temperaturas, Pilar, vuelve el calorcito.
Otra vez, cachis.
Sí, en la sierra superaremos incluso los 30 grados. Eso sí, mañana cielos mucho más abiertos, un ambiente mucho más soleado que estos últimos días. Y por lo que respecta a las mínimas, también van a subir de cara a esta próxima noche en puntos de la sierra, en la cuenca del Henares y en la zona metropolitana. Mañana, ojo, temperaturas máximas en torno a los 35 grados en el centro de la región, en puntos del interior, y hasta los 36 podemos llegar en la zona del sur.
No creí yo que íbamos a llegar otra vez tan alto, ¿eh?
Pues sí, mañana viernes vamos a estar a las puertas del fin de semana con ambiente veraniego, y es que estamos ya a la recta final de este verano meteorológico.
¿Y por la noche? ¿Las temperaturas? ¿Hay mayor amplitud térmica o seguimos los 20 muchos?
No, bueno, habrá algo más de amplitud térmica, por ejemplo, pues no pasaremos de los 20 grados, nos quedaremos en torno a los 20, poco más, 18, 19, y en la sierra pues también 17, 18, va a ser una noche más agradable.
Bueno, Sara, pues mañana nos cuentas cómo va a ser ese fin de semana, que estamos ahí apurando ya el mes de agosto. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti.
Once años, Maite López. Después vuelve a sonar este tema. ¡Ay, Haití, Maite! Cuéntanos.
Sí, porque Haití sigue sumergido en una pesadilla de la que parece no es capaz de despertar. Al terrible terremoto del año 2010 se suma un nuevo golpe, esta vez otro terremoto que ha dejado cerca de 2.000 muertos y también cerca de 10.000 heridos, con el agravante de que esta vez las lluvias torrenciales lo hacen todo más difícil y que ya sabes, Pilar, llueve sobre mojado. Haití, nos lo recuerda a Carlos Jean, nos sigue necesitando.
En su día hicimos una canción, Ay Haití, y todos los artistas decidimos que teníamos que ceder nuestros derechos y nuestros royalties para ayudar directamente al país, y además con un mensaje muy claro, no olvidarnos de que hay Haití. Así que, bueno, pues ayuda escuchando, simplemente, ese es nuestro hashtag, ayuda escuchando. Cuantas más veces le des a play a la canción, más dinero se generará para reconstruir el país.
Por eso la seguimos escuchando un día más, una tarde más, porque hoy, una década después, la canción vuelve a generar beneficios para Haití, porque Haití nos necesita y no debemos mirar para otro lado. Recuerdo este hashtag, ayuda escuchando. Por eso esta tarde, Pilar, tristemente vuelve a sonar Ay Haití.
Y nos vamos a ir precisamente a Haití porque cuatro ONGs pertenecientes al Comité de Emergencia, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Plan Internacional y World Vision unen fuerzas para conseguir fondos con los que aliviar el sufrimiento de la población afectada en este país. Está con nosotros, hemos podido establecer comunicación con Haití, María José Venceslá, que es coordinadora de Médicos del Mundo. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, encantadísimas de poder hablar contigo y un poco queríamos que nos hicieras esa llamada de atención de cómo se está viviendo en estos momentos en Haití después de haber sufrido este segundo terremoto. Casi no se habían recuperado del anterior porque es muy difícil en esa economía poderse recuperar. ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros, María José?
Sí, bueno, así es. Realmente, pues partiendo de la base de que el país ya estaba en condiciones bastante vulnerables, ¿no? Y no se había recuperado 100%, no solo de ese terremoto, sino de la situación también y la crisis por la que está pasando desde hace muchos años a nivel económico y sociopolítico, pues ahora con este golpe, pues de nuevo vuelve a tambalearse todo, ¿no? Y se vuelve a poner muy presente la necesidad de ayuda, ¿no? Lo que estamos viendo, pues esto, al inicio, desde el día 14 hasta aquí, no hemos parado de trabajar, la verdad, de coordinarnos con todo el mundo y bueno, pues mucha necesidad, cada vez están saliendo más casos, estamos intentando responder un poco a la población de las zonas donde trabajamos y nada, aunando esfuerzos e intentando dar un poco de respuesta a esta situación.
¿Cómo son las miradas de esos niños, de esas mujeres, de esos hombres que lo han vuelto a perder todo otra vez? ¿Qué es lo que os están pidiendo a vosotros? ¿Qué os piden?
Pues básicamente, bueno, las necesidades principales que tenemos, aparte de todo el tema material, ¿no? De refugio, por supuesto, porque como bien habéis dicho, estamos justamente en época ciclónica o de tormentas y justamente después del terremoto pasó la tormenta Grace y otras que probablemente vengan en las próximas semanas. Pues bueno, sobre todo de refugio, agua potable también, porque todo el sistema de saneamiento y agua potable se vio afectado, ¿no? Kit de higiene, un poco por mantener la dignidad básica de todas las personas que han sido afectadas por el terremoto y, por supuesto, asistencia sanitaria, que nosotros, como Médicos del Mundo, estamos aportando todo esto a través de las diferentes colaboraciones con el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Un poco reforzando todos estos centros que están dando asistencia sanitaria.
María José, ¿han llegado ayudas de otros países, además de las ONGs que estáis colaborando ahí a pie de obra?
Sí, últimamente confirmaron la presencia bueno, Estados Unidos y algún otro país también del continente americano que venía un poco en apoyo a esta estrategia de ayuda y respuesta que tenía el gobierno haitiano, ¿no? Sí, que está llegando poquito a poco esta ayuda internacional, pero es verdad que siempre pues se necesitan más manos y bueno, siguiendo un poco todo lo que establece el gobierno haitiano, intentamos las organizaciones que ya estamos presentes, de organismos internacionales y por supuesto, pues otros países, ¿no? Que venir en ayuda o resolver desde nuestro punto de mira en el país.
Son necesidades tan tan perentorias como el vivir el día a día, el de poder tener un pedazo de pan, el de poder beber agua, el poder asearte, que casi es difícil cuantificar cuál es la situación, ¿no? Esos niños, ¿qué es lo que esperan de vosotros?
Bueno, pues básicamente el poder salir adelante con al menos con cubriendo las necesidades básicas y efectivamente el tener un poco ese apoyo para planificar o para proyectar su futuro más próximo, ¿no? O un poco de pues cómo serán las reconstrucciones de las escuelas que empiezan dentro de poco, ¿no? O sea, ver un poco todo eso y efectivamente la reconstrucción de sus propias viviendas y edificios de los pueblos, ciudades donde vivían que se han visto afectados, ¿no? Un poco ver cuál es el futuro más próximo que les espera y que pueden recibir efectivamente toda la ayuda internacional que está llegando, que estamos todas las organizaciones internacionales que estamos presentes allí, ¿no? Cada una con su sector, salud, educación, protección a la infancia, bueno, agua y saneamiento, refugio, pero intentar un poco dar luz a ese futuro más próximo que tienen todas estas familias, ¿no? Bueno, tienen un poquito de luz y de calma para seguir avanzando.
María José, vosotros estáis trabajando sobre el terreno, pero es importante que sepamos que nosotros también podemos ayudar. Es fundamental que Haití vuelva a estar en las primeras noticias, en la primera plana. Es importante que no miremos para otro lado, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Primero saber lo que está pasando para después poder ayudar. Sí. Que no nos olvidemos, sobre todo.
Totalmente. Y efectivamente, Haití al final, bueno, siempre, o con toda la situación existente, ¿no? No es una situación que ha resurgido ahora, hace un par de semanas después de este terremoto, sino es una situación que lleva mucho tiempo olvidada, ¿no? Es una crisis humanitaria olvidada que lleva existiendo desde hace muchos años. Y es verdad que lo más importante es tenerla muy presente, visibilizarla y no olvidarla, efectivamente, que no se convierta o que no se siga perennizando esa crisis olvidada, sino que lo tengamos presente y que le podamos dar entre todos un empujón para avanzar, ¿no? Y que salgan de esta situación.
Pues María José Venceslá, coordinadora de Médicos del Mundo en Haití, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo, como siempre, para que sigáis haciendo ese trabajo práctico y de ayuda necesaria para esta gente que lo necesita, y seguro que con mucha ternura y con mucho corazón. Gracias, María José.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Y a nuestros oyentes les recordamos, Maite, ¿cómo podemos colaborar con este comité de emergencia para Haití?
Sí, vamos a contarlo despacio por si no tienen papel y boli. Si les pillamos así sin poder apuntar, lo más sencillo es que busquen comitedeemergencia.org, en esa web se lo van a explicar todo. Y si no, podemos ayudar fundamentalmente, uno, no olvidando, y dos, enviando dinero, ayudándoles de forma material. Pueden enviar un SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014. Pueden utilizar también el Bizum, que es algo que utilizamos muy a menudo y que es inmediato, porque el dinero se ingresa de forma inmediata y es muy sencillo, con un código 02076. Y también hay una cuenta bancaria, que ya es muy más complicada, pero que pueden llamar a CaixaBank y decir que quieren colaborar con esta emergencia en Haití. Y también podemos escuchar muchas veces esta canción, Haití, y informarnos a través de este hashtag, que es Ayuda Escuchando.
Que volver a construir todo lo que se derrumbó. Volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez.
Pues gracias, Maite López, por recordarnos también que Haití existe. Estos días estamos muy ocupados con la situación dramática que se vive, desde luego, en Afganistán, con atentados esta misma tarde, pero yo creo que tenemos que recordar también aquí a los haitianos, sí, que lo están pasando mal.
No hay que mirar para otro lado, aunque claro, duela, sí, muchas veces lo que vemos.
Claro que sí. Ayuda escuchando. ¡Ay, Haití! Pues seguimos en Madrid Directo, son las 6:20 minutos de la tarde, aquí en Onda Madrid, con esta sintonía fantástica que, ya saben, nos trae a esta sección estupenda que es del instinto a la razón, en la que analizamos comportamientos humanos y también animales. Como tenemos muy pronto ya el inicio del curso escolar, yo creo que es buen momento pues para que hablemos de cómo criar de forma adecuada a nuestros hijos y cómo es esa buena crianza y esa buena educación en los animales. Tenemos ya en nuestros estudios a Nacho Sierra. ¿Qué tal, Nacho?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿tus clases cómo van?
Bueno, mis clases acabo de terminar hoy con ¿hoy? Una, y a partir de mañana a las 10 me voy 3 días de vacaciones. No, ese es el momento.
No, no me lo puedo creer, que se va a ir 3 días de vacaciones, Nacho Sierra.
Sí, 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 3 días me voy, porque la verdad es que todos mis agostos son un poco duros.
Sí, 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 ahí con esos cursos fantásticos de adiestramiento de perros. Qué bien se portan los perros, ¿eh?
Sí, mejor que las personas.
Digo, no quería decir yo si mejor que los alumnos, pero ya lo he dicho él de corrido. Alicia López, psicóloga y socióloga, está también con nosotros. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí escuchando a Nacho y dándome envidia porque se va de vacaciones. Qué suerte tiene alguno.
Pero 3 días, no me da para más.
Pero bueno.
Tú, Alicia, algún día habrás hecho también de descanso, ¿no? ¿O no?
Pues este año de momento no.
Vaya.
Así que lo dejaremos para vacaciones de invierno.
Yo es que creo que Alicia tiene mucha faena porque la pandemia está generando mucha faena. Sí, Alicia, claro
sí,
que sí.
Sí, esa es para hablar otro día porque Sí, ha sido muy complicado, sobre todo para relaciones de pareja.
Claro, claro, está siendo difícil, muchas
bueno,
todo, crisis.
Bueno, todos los agostos, ¿no, Alicia? Ay, las relaciones de pareja todos los agostos.
Oye, eso...
Más bien los septiembre.
Pues no sé si daros ideas ya para la semana que viene, entrar ya en la cosa del verano y la pareja, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Pero con los animales un poco más difícil.
Más difícil.
¿No?
Es que yo diría que casi todos son infieles.
Ay,
eso también es verdad,
estos
¿no?
animales, ¿cómo los queremos? Bueno, decía yo, estamos a puntitos de empezar el curso escolar otra vez, con las distintas medidas de higiene y sanidad, pero bueno, yo creo que es buen momento también, pues, que hablemos un poquito de cómo educar y criar a nuestros hijos. Alicia, qué aventura más complicada y más difícil, ¿no?
Es muy difícil, porque además, pues cada niño es un mundo y no hay un manual para todos, pero bueno, siempre se puede orientar para que se tengan en cuenta unos básicos para que los niños no se nos vayan luego por las nubes, sí, para controlarlos un poquito, sí.
¿Qué aspectos son fundamentales a la hora de la crianza para tener en cuenta? ¿Qué pautas?
Por ejemplo,
a ver.
Por ejemplo, que el niño, pues cada niño tiene una personalidad distinta y no son una prolongación de los padres, porque hay padres que todos conocemos que como ellos no han sido futbolistas o no han sido no sé qué, pues quieren que sus hijos hagan eso. Igual lo tienen mucha manía a eso. Entonces, los niños son unos seres independientes de nosotros que tenemos que cuidarlos, quererlos, criarlos y educarlos, pero teniendo en cuenta su individualidad. Entonces, porque si no parece que estamos satisfaciendo nuestras necesidades en vez de la de los niños, ¿no? Y luego también esto de no son de nuestra propiedad. Hay alguno ahora le sonará lo que dijo la ministra Celada, ¿no? Pero sí son nuestra responsabilidad, que eso es lo que le faltó decir. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo a los niños, ¿no?
Pero qué difícil, Alicia, es conjugar todo eso. Primero, que tú siempre... A ver, como principio general, creo yo, ¿eh? Como madre, además.
Sí.
Tú quieres lo mejor para tus hijos. Y a veces se te puede ir un poco la mano en prolongar tu personalidad en ese hijo y de repente el hijo te puede decir, oye, que yo tengo mi vida, que no voy a ser como tú, que yo tengo mi idea, o no sé, estas cosas pasan, ¿eh? Y ya desde pequeños.
Claro, pero fíjate esos programas que hay de música y todo esto. Tú miras a los niños y miras a los padres y ¿quién está más contento?
A veces... qué buena observación.
Es que son cosas que los niños tenemos que esperar a ver lo que a ellos les gusta o lo que pueden destacar. Cuando estuvimos hablando el otro día de la inteligencia, entonces no vamos a forzar a los niños a que hagan cosas porque nosotros no lo hacemos hecho y pensamos que es lo mejor para el niño. Digo cosas, o sea, trabajos, hobbies, no que les eduquemos como nosotros pensamos que es lo mejor, eso es otra cosa distinta, pero no son prolongaciones nuestras, a eso me refiero.
Ya.
Y luego tenemos que tener en cuenta también que ellos les tenemos que preparar para estar luego en un mundo bastante complejo y un poquito hostil, entonces tienen que saber que existe la frustración, que hay que decirles no, que no se les puede dar todo lo que ellos quieren, es decir, hay que poner unos límites. Y eso es lo que a los padres a veces nos cuesta, ¿no? Porque parece que te da mucha pena, se pone a llorar, se pone tal... No pasa nada, incluso los pediatras de esos niños pequeños que cuando son bebés se ponen morados a llorar, pues la madre va corriendo y le dice, es que, joder, le tengo que coger en brazos porque se pone morado. Y le dice el pediatra, déjale que no se va a ahogar, déjale que llore. Hombre, a no ser que tenga hambre o... Pero vamos, si tiene todas sus necesidades cubiertas y simplemente es porque quieren que le cojas o que le des la mano y no se la quites cuando se está durmiendo, qué manía eso de la mano. Eso yo lo hice y luego fue horrible, puedo quitarlo. O sea, hay que tener mucho cuidado y los niños tienen que saber.
Escuchándote, a ver, que todos tenemos experiencia, pero se antoja un poco complicado. ¿Los animales no es tan complicado?
No, fíjate, esto estaba diciendo ahora mismo Alicia. Los animales salvajes no tienen ansiedad por soledad. Al quedarse solos. Los animales domésticos sí, porque se la creamos nosotros.
Es que los hemos humanizado, lo dices claro. Tú muchas veces, y al final acaban, bueno, no sé si se puede decir así, sintiendo como nosotros casi.
Claro, empiezan a
admitir,
claro, se vuelven, que tienen problemas y trastornos de la ansiedad muchos por el hecho de que la educación del humano no es correcta, ¿no? Fíjate que, yo te voy a poner el ejemplo del perro, porque hablar de la educación en los animales es imposible porque son miles, millones de especies y cada especie pues tiene su historia, ¿no? Pero yo creo que el perro, que es un animal que todos conocemos muy bien, lo podemos dividir, fíjate, o en principio, se podía hablar incluso de mamíferos, pero bueno, nos vamos a centrar en el perro. Podríamos hablar de cuatro etapas naturales y luego una etapa que es en la que el animal pasa con el ser humano, ¿no? Entonces, en la primera etapa es la que va de los 0 a los 13 días. Esa es lo que se llama el periodo neonatal. Pues fíjate, en el mismo momento en el que el animal abre los ojos, ese periodo es fundamental, porque es cuando él se identifica con su propia especie. Es lo que se llama el proceso de fijación en etología y el proceso de troquelado. Es decir, con quién se troquela el animal que acaba de nacer. Es el célebre experimento de Conrad Lorenz con los gansos, que se abrió el cascarón y él puso unas botas y empezó a andar con las botas y los gansitos seguían las botas de Conrad Lorenz, ¿no? Se habían troquelado con él, principalmente con sus botas.
Claro, lo que están viendo, lo que están percibiendo.
Claro, es lo primero que
se fijan.
En el perro, por ejemplo, pues es lo mismo. Abren los ojos, tienen que ver a su madre, tienen que estar pues eso, en contacto con ella, aprendiendo de ella, porque es en el momento en el que se abren los ojos a los 13 días y los oídos. El único sentido que siempre está abierto desde el nacimiento es el olfato en el perro. Pero el oído lo que son la vista y la audición...
Eso no es inmediato, unos días.
13 días aproximadamente, ¿no? Luego viene el periodo, fíjate, sensitivo, que pasa desde los 13 días a los 21 días. Es cuando ellos empiezan a aprender a utilizar los sentidos, porque una cosa es tenerlos y otra cosa es aprender a utilizarlos. Luego viene el periodo de conciencia sensorial, que entra entre el día 21 y el 28 de vida de un cachorro. Y es cuando empiezan a explorar el entorno, empieza el juego. Fíjate que esto lo podíamos extrapolar a las edades, con Alicia, ¿no? A las edades de los niños,
de los
¿no?
niños, sí.
Cuando empieza...
Bueno, pues entonces vamos a multiplicar un poco.
Claro, habría que multiplicar mucho.
Ampliar los plazos, ¿no? Vamos.
Pues fíjate, empieza el juego con los hermanos. Y luego ya entramos en un periodo importantísimo, que es el periodo de socialización, que va desde los 30 días de vida a los 60 días de vida. Entre esos días, más o menos entre los 45 y los 60, son cuando son más osados, aprenden a separarse de la madre, algunos ya empiezan a ser más temerosos.
O sea, se independizan un poquito.
Es un pequeño quiero a ver qué hay por ahí, pero la madre castiga claramente muchas conductas de ellos.
¿Dónde vas tú aquí?
En efecto, la madre está presente.
Que te pueden pasar cosas ahí fuera.
Y cuando digo castiga, lo digo de forma indirecta. Uh-huh. O sea, esto de que no, vamos, no, es que ahora se lleva la educación solo de los perros a todo de premio, no. Habrá perros que te admitan una educación sola a base de premios, igual que hay niños que te admiten su educación sola a base de premios. Pero bueno, hay niños que a lo mejor pues necesitan ese cachete en el culo o levantar la voz o una serie de normas y esto se lo hace una madre de perro. Yo he tenido camadas donde la madre de perro les ha llegado a lastimar, a hacerles incluso heridas de un mordisco que se le ha ido un poquito más fuerte. Y bueno, pues se le ha ido porque tenía que aprender ese cachorro ese día una cosa que no se le va a olvidar nunca. Y a partir de ahí no tendrá ningún problema.
En ese momento, Nacho, ahora que estás diciendo de ese castigo, del cariz que sea, ellos aprenden, ¿no?
Claro, ellos están...
Y lo interpretan bien, ¿no?
No interpretan porque eso ya demasiado cognitivo para un perro.
Claro.
Pero sí que aprenden a, digamos, las pautas de comunicación. Ellos aprenden lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Aprenden a dominar unos a otros y saben a sentirse unos más fuertes y otros a sentirse más débiles. Porque unos ganan, otros pierden. Quiere decir que todo este juego de saber ganar, de saber perder, de ser más osado, menos osado. Desde pequeñito, la madre se encarga de darle forma a todo esto. La madre y los hermanos. ¿Qué pasa? El problema es cuando ese cachorro no ha tenido madre. Es decir, ha tenido genetrix, pero a ese cachorro le han quitado de la madre con 5 días, 10 días, o no han abierto los ojos todavía, y entonces pasa al humano. Ese perro necesitará unas atenciones muy especiales a lo largo de sus primeros 4 o 5 meses, para poderlo adaptar a la vida y que sepa que es un perro, no es una persona, ¿sabes?
También se me antoja difícil, ¿eh, Alicia? Porque fíjate, estamos casi como lo del destete, esa es una poco así la situación. Los periodos, claro, en los humanos son un poquito más largos, creo yo, porque los animales van a toda velocidad.
Totalmente.
Pero qué difícil,
los humanos,
¿no?
Qué difícil, por lo menos... Sí. Estaba acordándome lo que ha dicho Nacho del castigo, ¿no?
Sí.
Es interesante, porque... En los niños, si nosotros les castigamos, o sea, sin violencia, sino castigo, es decir, si hacen algo, se les quita sus gominolas o se les quita sus dibujos, o que ellos ven que hay que mantenerlo.
Claro.
Eso siempre. Uh-huh. Porque eso sí les va a hacer efecto. Porque si no están acostumbrados a que sus padres griten, pero ellos luego se les pasa o se pueden ayudar, se les pasa y entonces no tienen ninguna autoridad los padres. Y luego los padres tienen que ser un bloque frente al niño, los dos. Que los padres luego discutan por detrás, porque la mayor parte de los padres, las mayores discusiones las tienen por sus hijos, muchas veces. Pues porque lo ven de distinta manera, o uno es más flexible que el otro. No hay que quitarse la autoridad nunca delante del hijo.
Eso no lo deben nunca de ver ellos, claro.
Nunca. Eso, por detrás, la pareja puede discutir o tomar la decisión que tomen. Pero igual que no pueden discutir, que no es conveniente que discutan delante de sus hijos, sus cosas entre ellos, tampoco que cuando uno dice una cosa, el otro le dice, hombre, tampoco te pases, que no seas tan duro. Pues están haciendo muy mal en la educación de su hijo. Y también... Porque los hijos quieren seguridad.
Y además también querrán saber cuál es su papel dentro de la familia o la entidad en la que estén viviendo, ¿no? Y eso también pasa con los animales, ¿no, Nacho?
Claro, no, la palabra que ha dicho Alicia es básica, seguridad. O sea, un perro, pero yo no digo un cachorro, un perro, tú ahora mismo coges un perro adulto y lo que quiere ese perro es que tú le des seguridad. El problema es que hay veces que los perros nos ven tan débiles, nos ven tan contradictorios, nos ven tan,
claro,
tan sumamente, iba para una palabra fea, pero vamos... Al final y al cabo no nos ven como nos tienen que ver y entonces se hacen ellos los líderes del grupo, es decir, ya que no tengo a nadie que me dé seguridad, voy a intentar dar seguridad yo a todo lo que tengo. Y entonces te encuentras al típico perro que no hace nada más que ladrar a todo el mundo, que va a todos los perros ladrando, que va a estar totalmente descontrolado. Y ese perro tiene un problema de inseguridad muy grande la mayoría de las veces y esa inseguridad se la está dando el propio dueño. Porque no está obteniendo lo que se llama el vínculo. Y la gente se piensa que vínculo es afecto, acaricias. No. Hay más aparte del vínculo, aparte de las caricias, aparte del afecto, aparte de jugar. Hay lo que se llama una relación, una autoridad. Hay un respeto. Y ese respeto, en el mundo animal no hay problemas. En el mundo animal salvaje no hay ningún problema nunca. El problema lo hay en el mundo doméstico, en el que aplicamos a los perros. Muchas veces, ya te diría, cosas que aplicamos con los niños. Y por lo que estoy viendo, por lo que dice Alicia, con los niños también lo aplicamos mal.
Claro. Es que estoy escuchando a Nacho y digamos que el modelo es el mismo, en fin, con las peculiaridades de que somos humanos, claro.
Sí, pero es lo mismo. El niño quiere seguridad. El niño no, quiere cariño, pero quiere seguridad. Quiere estar en un ambiente protegido. Y cuando ve inseguridad en sus padres, que unas veces dicen una cosa, o que le dan todo. Dan todo, eso está mal, porque el niño entonces piensa que no es importante para sus padres, porque haga lo que haga, le van a dar todo. Uh-huh. O sea, es totalmente distinto a lo que pensamos.
Sí, y no coger vicios de comportamiento y de relación, de no saber dónde está cada uno. Alicia, ¿qué conclusión podemos hacer a la hora de hablar de la educación de nuestros hijos?
Pues que tenemos que tener en cuenta que lo que hagamos les va a afectar a lo largo de toda su vida, para el resto de su vida. Entonces tenemos que ser conscientes y equilibrados. Y bueno, y ver hasta dónde podemos llegar y intentar hacerlo de la mejor manera, pero siempre teniendo claro esas pautas, que tienen que poner límites a la vez que dan mucho cariño.
Con los animales nos vale también.
Exactamente,
nos
lo
vale
mismo, igual, los límites, ¿verdad? Hay que ponerlos y llegado a la edad de los 6, fíjate, 7, como mucho, 8 meses de edad, ese cachorro, ese perro, tiene que estar ya y totalmente adaptado a la familia, pero adaptado en el sentido de respeto. Porque si no, y tengo muchísimos clientes todos los años que me vienen con problemas de que su perro les muerde. No, es que no era así, claro, no era así porque era un niño, era un cachorro. Pero cuando deja de ser un niño y se convierte en un perro adulto, a los 15, 16 meses se cree el rey de la casa y mordisco que te pego porque me ibas a quitar la pelota, o mordisco porque no me bajas del sofá, o mil razones.
Bueno, Nacho, como siempre que te tenemos aquí, queremos ese momento fantástico que nos cuentes de la adopción y qué dulzor lo que tenemos hoy.
Pues sí, tenemos a Navarro, nunca Ay, mejor mola. Dicho, porque es un pachón Navarro, nomás es un pachón Navarro de libro, es decir, que es de raza, tiene 4 años... Y bueno, me dicen en Dog Horse City que es el perro perfecto.
¡Ay, qué bien!
Perro perfecto.
Es
no tiene,
una preciosidad.
No tiene ningún problema. Es tranquilo cuando tiene que ser tranquilo. Cuando sale fuera, juega. Es decir, no tiene problemas de conducta. Es fantástico. Así que necesita ser apadrinado y adoptado. Y con eso de que tiene 4 años, pues no es fácil que salga del albergue. 4 años es un perro adulto, pero no es un perro
claro,
viejo.
Claro, él ya tiene todos sus hábitos y sus vínculos establecidos. Claro, o sea, habría que empezar de nuevo con
sí,
él.
Sí, pero se va a adaptar perfectamente. O sea, que porque es bueno. Me están diciendo que es muy bueno. Y el teléfono para adoptarlo o apadrinarlo es el teléfono de Dog Horse City, 623 91-616-9680.
Nos gusta mucho este pachón navarro. Tiene, ay, qué cara más dulce. Alicia, muchísimas gracias. Y Nacho Sierra, ¿qué tal?
Adiós.
Un abrazo a los dos. Hasta la próxima
hasta
semana.
Luego.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10... Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, esta maravillosa sintonía que nos traen, ustedes lo saben, como siempre, a Nacho Fresno. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Esta maravillosa sintonía que es el ABC del mundo del espectáculo, porque aquí ya sabes que nosotros hablamos mucho de ópera, de zarzuela, de música y de espectáculo, y al final, ¿no? Y fíjate, la persona que vamos a tener hoy, esta sintonía, luego nos lo contará, le va a gustar mucho porque él es un gran amante del mundo del espectáculo, pero hoy vamos a hablar una vez más de ópera, de volver al Teatro Real, porque íbamos a hacerlo a lo grande. Estamos a finales de agosto, ya en breve, en nada, se levanta el telón de la nueva temporada, pero en lugar de hablar, y yo que como te digo, soy un actor que tampoco aporta nada,
andando,
en el mundo este que es el escenario, no aporta nada, vamos a explicarlo mejor, ya que hablamos de ópera y de música, vamos a explicarlo así. Mira, mira cómo suena lo que te voy a contar hoy de Volver.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada.
Qué maravillosa voz para volver a empezar otra vez en el Teatro Real. Cuéntanos, ¿a quién estamos escuchando, Nacho?
Nada más y nada menos que Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, una estrella mundial que va a dar el primer concierto de lo que es la nueva temporada el día domingo 12 de septiembre. Mira, el Real hizo historia la pasada temporada, lo hemos contado aquí mil veces, es el primer teatro de ópera del mundo, fue el primer teatro de ópera del mundo en abrir tras el coronavirus. El año pasado consiguió un premio por unas temporadas anteriores de como mejor teatro de ópera del mundo, y esta temporada que comienza es la número 100 desde que Isabel II presidió la inauguración del teatro, y la número 25 desde su reinauguración. Pero mira, igual que yo no soy nadie para contar que hay que volver, que lo está contando, cantando Juan Diego Flores, para hablar de este Teatro Real, que mejor tenemos la suerte, que lo hemos pillado al pobre que va corriendo, uh-huh. Le hemos robado unos minutos para hablar con su director artístico, con Joan Matavós, que nos va a contar todos los secretos de la nueva temporada del Teatro Real, una temporada que va a ser igual de histórica que la anterior.
Claro que sí, además con dos aniversarios maravillosos, 100 años, 100 temporadas y 25 desde la reinauguración. Está con nosotros, como dice Nacho Fresno, el director artístico del Teatro Real, Joan Matavós. Joan, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Nacho, gracias por invitarme, qué gusto estar con vosotros.
No.
Gracias a ti, Joan, que te lo digo siempre, gracias a ti por la temporada que nos estás regalando año tras año.
No, desde luego es
pues un... muchas gracias, y sí, vamos a empezar con Juan Diego Flores el día 12, pero también hay que recordar que al día siguiente, el día 13, vamos a tener, ya digo, el 12, ese concierto, ese recital que has dicho de Juan Diego Flores, pero el 13 vamos a tener un concierto con Ana Netrebko y con Yusif Eyvazov. Por lo tanto, sí, me parece que el ciclo este que llamamos grandes voces pues empieza muy por todo lo alto esta temporada.
Joan, vaya apuesta más fuerte, ¿eh? Ya lo hicisteis en la temporada pasada, consolidándoos y siendo un referente internacional de lo que es la ópera, de lo que es la música. El atreverse a salir al escenario con los momentos que estamos pasando, eso es mucho trabajo, ¿eh?
Pues sí, fue una temporada muy complicada, pero también fue muy estimulante. Al final, a mí me parece que el trabajo realmente impresionante que exigió el mantener el teatro abierto durante toda esa temporada llena de situaciones muy complejas y a veces muy, 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 muy difícilmente asimilables a lo que es un poco la rutina de un teatro, pues a mí me parece que ha sido fantástico para cohesionar el equipo. A mí me parece que de esa experiencia el Teatro Real sale increíblemente fortalecido. Sale con un equipo muy capaz de trabajar todavía más que antes en equipo, de compartir sinergias y de realmente tirar para adelante el teatro en situaciones realmente muy complejas como fue una temporada. Esperamos que este año no sea tan complicado como el anterior. Empezamos a mediados de septiembre con La Cenerentola, que es un espectáculo, la vuelta de Gioachino Rossini, de una de sus óperas más populares y más emblemáticas al escenario del Teatro Real, y va a ser además el debut en el Teatro Real de uno de los grandes directores de escena del mundo en estos momentos, que es Stefan Helheim, un grandísimo director de escena y musicalmente dirigido por Ricardo Fitzer, con un reparto pues realmente sensacional, con Karin Deze, con Dimitri Korcha, con Florian Sempe y con Renato Girolami, en fin, un reparto realmente con Tavianini, en fin, con muchos cantantes de primera categoría.
Esa apuesta del Teatro Real ha sido recompensada y galardonada con ese premio al mejor teatro del mundo en lo que se denominan los Oscar de la ópera. También fue el primer teatro del mundo en levantar el telón y yo creo que, aunque sea en vuestro fuero interno, el orgullo que se siente de ese trabajo bien hecho, con muchos apuros, con muchísimas dificultades, por lo que estamos pasando, pero al final esa pequeña recompensa yo creo que viene bien y se agradece, ¿no?
Sí, la verdad es que fue estupendo, vamos, realmente que los International Opera Awards galardonaran al Teatro Real, pues porque muchas veces, además, incluso porque es un premio de origen y de mentalidad realmente muy anglosajona, y ya sabemos que, bueno, pues que mirar al sur de Europa no es algo que tengan tan, en fin, que hagan de una forma tan habitual. Por lo tanto, sí, yo creo que realmente fue fue fantástico que distinguieran al Teatro Real con este International Opera World a Mejor Teatro por su programación del año 2019. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, la gala de concesión del premio no se pudo celebrar en aquel momento, que era el año 20, pues por la pandemia. Se ha pospuesto dos veces, finalmente se hizo online y, evidentemente, en la gala de la proclamación de los premios se salió muchísimo el Teatro Real, no solamente porque tenía un premio, sino que también por el hecho, lo que comentáis, ¿no?, que estaba abierto, que era un teatro que estaba manteniendo una parte sustancial, casi todo lo sustancial, lo más sustancial de su programación en un momento en que prácticamente todos los teatros del mundo estaban cerrados, y realmente esto se distinguió muy especialmente en la gala. Pero realmente el premio no era por eso, el premio estaba concedido antes ya, el premio era por la programación del año 2019, que fue un año pues realmente muy brillante también, por otros motivos, pues porque artísticamente fue realmente excepcional, hubo nuevas producciones realmente de primer nivel, etcétera.
Y este año se avanza otra vez, que va a ser un pedazo de temporada lo que vamos a tener en el Teatro Real. Escuchábamos para empezar la entrevista a Juan Diego Flórez. Me gustaría volverle a escuchar otro poquito, que yo creo que va a ser parte de ese repertorio que va a interpretar en el Teatro Real.
Felice è il mio cor, devo riamare te. Non fuggite o pie distanti della mia felicità. Non fuggite, non fuggite.
Nacho, es Rossini, ¿verdad?
sí, pero
sí,
es que además,
Rossini.
Rossini y además
Juan Diego Flores, claro, es una de las especialidades de la casa. Además, sí, nos viene muy bien este fragmento, además, porque esto es la escena final del Barbero de Sevilla. Realmente, lo que pasa es que es un aria que siempre se corta y que Juan Diego Flores, históricamente, bueno, casi ningún tenor la ha cantado. Últimamente se ha vuelto a poner un poco en las programaciones y suele volverse a hacer a partir, sobre todo, de las últimas décadas. Y Juan Diego Flores ha sido realmente uno de los que ha reivindicado el que esta aria vuelva a su sitio. Pero este es un fragmento realmente en el que Juan Diego, es muy sintomático un poco de la carrera de Juan Diego Flores, porque es uno de los pocos tenores que se ha atrevido a hacer este fragmento cuando hace el Barbero de Sevilla. Pero es que además, Rossini, que le gustaba mucho reciclar su propia música y lo hacía con frecuencia, acabó convirtiendo este fragmento en, con algunos cambios, etcétera, pero en la escena final de la Cenerentola, que es justamente la ópera con la que vamos a inaugurar la temporada. Por lo tanto, muy bien escogido. Me parece que tiene mucho sentido que ese fragmento esté ahí, en honor de Juan Diego Flores y en honor de la Cenerentola.
Esta es la mano, ¿no?, de Nacho honor, Fresno, ¿eh?
Y quiero yo decir en honor del Teatro Real, porque sí, ya lo comentabas tú, Joan, o sea, empezamos con una lluvia de estrellas, Juan Diego Flores, Ana Netrebko, el repartazo de Cenerentola, que ya nos has contado, pero es que terminamos temporada con una maravillosa lluvia de estrellas en Tosca. Entonces, Joan ha conseguido una cosa que era parecía bastante imposible. Todas las grandes voces del momento, cuando digo todas las grandes voces, son las grandes voces y las grandes estrellas, están pasando por Madrid para hacer ópera, que es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado no venir a dar un concierto, pero es que están pasando para hacer ópera también, ¿no? Y entonces ha recuperado para Madrid, después de una temporada, esto es una opinión personal mía, un poquito olvidada, las grandes voces para la ópera en nuestra ciudad, y eso yo desde aquí quiero aplaudir eso porque los repartos del Real, los varios repartos de cada función son estupendos todos, no hay primer y segundo reparto, hay primero de los repartos y segundo de los repartos o tercero de los repartos, ¿no? Y todos son buenos.
Joan, qué difícil es poder preparar y disponer un calendario, una temporada, porque el circuito operístico está como está, aunque haya sufrido un parón por el tema de la pandemia, pero los grandes tienen contratadas muchas galas, muchos conciertos, muchas audiciones, y es complicado aunar, y eso es trabajo, buen trabajo, ¿no?
Sí, sobre todo me parece que es muy importante que, yo agradezco mucho lo que acaba de decir Nacho, y evidentemente sí, claro, evidentemente que hay grandísimos cantantes y hay, pues bueno, van viniendo pues lo que son las grandes estrellas de la ópera del momento, pero lo que es muy importante es que el Teatro Real no pretende ser en absoluto un desfile de estrellas. Esto es una banalidad y realmente esto no sería una programación seria y una programación con un discurso cultural sólido. Me parece que el Teatro Real no pretende ser eso, pero bueno, eso tampoco, que no pretenda ser eso, no es incompatible con que en determinados momentos pues estén ahí pues esos grandísimos nombres, que también es fantástico, sin que estén realmente vertebrando la programación, pero es fantástico pues que también estén haciendo pues sus Toscas y sus Cenerentolas y sus Nabucos, etcétera. Pero me parece que la temporada pasada, sí, me parece que los repartos de Tosca eran impresionantes, me parece que hay que destacar, y es el motivo por el que el Teatro Real está en lo más alto que se pueda estar, pues una nueva producción de Rusalka con Christoph Loy, que es una de las mejores producciones que se hizo en el mundo en el año pasado, una nueva producción de Peter Grimes con Deborah Warner, dirigida musicalmente por Ivor Bolton, con un reparto colosal encabezado por Alan Clayton, que es también uno de los espectáculos mejores que se hicieron el año pasado en teatro a nivel internacional, y que además es un espectáculo que se estrenó, se lideró, se gestó en Madrid en el Teatro Real, y encima en plena pandemia, y que va a ser el Peter Grimes del repertorio del Covent Garden de Londres, que es el teatro, en fin, del país, el teatro principal del país en el que nació Benjamin Britten, su compositor, y que luego se va a hacer también en la Ópera Nacional de París, se va a hacer en la Ópera de Roma. Por lo tanto, me parece que la proyección internacional y la importancia como centro de producción del Teatro Real es enorme. Y luego están las estrellas y los cantantes pues mediáticos, que también está bien que vengan, y estoy encantado con que vengan, pero yo insisto en que hay otras cosas que son las que realmente son las que tienen que vertebrar el discurso artístico de la institución, y eso lo tenemos muy en cuenta. Y repito, no es incompatible. No lo es.
No, porque además tenéis, por ejemplo, una iniciativa que lo vais a hacer ya por tercer año consecutivo, que es la preinauguración solo para público joven. Estáis creando afición, y eso es fidelizar al público del futuro.
Sí, va a haber, a través de los amigos de la Fundación de Amigos del Real, pues estamos haciendo esos preestrenos para público joven, que va a haber uno en Chenedentola y hay otros casos más a lo largo de la temporada. También va a haber un preestreno en Partenope y me parece que es fundamental, que evidentemente es fundamental, es una de las tareas cruciales que tiene que hacer el Teatro Real, el abrirse a públicos jóvenes, el buscar formas de que al teatro se pueda acceder pagando precios de entrada que no necesariamente sean los que, bueno, la ópera está obligada por sus costes y un poco por la estructura de ingresos del teatro, obviamente. El Teatro Real es un teatro que tiene un porcentaje de subvención realmente mucho más bajo de lo que es habitual en los teatros de ópera a nivel europeo. Pero me parece que hay que hacer este esfuerzo y el Teatro Real lo está haciendo y es fundamental que esto sea así. A mí me gustaría recordar, de todas maneras, que al margen de los preestrenos y todas estas iniciativas puntuales, hay una iniciativa que es constante, que es que cualquier joven que tenga menos de 35 años, la entrada para cualquiera de las funciones del teatro en cualquiera de los asientos del aforo es de 19 euros. Y me parece que es una iniciativa que es impresionante, que no es suficientemente conocida. Por lo tanto, me parece que todos los jóvenes que quieran ir y que estén en esta franja de edad, que no lo duden, que vayan y pidan su entrada de 19 euros, que además, normalmente las que quedan libres cuando quedan son las más
las buenas,
por lo tanto, las
buenas, buenas.
Por lo tanto, es que es 19 euros por verlo en el mejor sitio del teatro. No se lo pierdan. Luego, ¿qué? Evidentemente, también hay los preestrenos a los que también hay que ir, obviamente.
Claro que sí. Y, por ejemplo, podrán escuchar a grandes de la ópera, que se puede conjugar todo, como nos decía Joan Matavós, como la gran Nebeco. Nacho, es una delicia escuchar a esta mujer y la suerte que tenemos de poderla volver a ver aquí en el Real, ¿eh?
El lunes 13 de septiembre. O sea, pero es que es lo que decía Joan, porque ya lo hemos contado en este programa varias veces, que el Real, la programación que tiene está muy bien estructurada. Entonces, ya lo insistía, los repartos son todos buenos. O sea, los de grandes estrellas y los de gente, o sea, son repartos acordes para los títulos. Pero es que la próxima temporada, la 25, abarca casi cinco siglos de ópera. O sea, desde la ópera de estreno contemporáneo mundial, es decir, varios estrenos mundiales que se han encargado y se hacen en el Teatro Real, y arrancamos con el barroco. Entonces son cinco siglos de música, siglos de ópera, con voces acordes a cada tesitura, ¿no? Entonces, por eso me gustaría que Joan nos contara un poco la amplitud de esa temporada que comienza en septiembre con Cenerentola y que abarcas esos cinco siglos de ópera, que es muchísimo.
Sí, es verdad. Son cinco siglos de ópera y todos los siglos tienen representantes importantes de algunos de los títulos más importantes y más incluso novedad en Madrid, más realmente acontecimiento en Madrid. Por ejemplo, de barroco del siglo XVII, de hecho, tenemos El nacimiento del Rey Sol, que es una obra compuesta para los fastos conmemorativos de la coronación de Luis XIV y que vamos a tener. Este fue un espectáculo teatral concertístico también que cayó por la pandemia la temporada pasada y que hemos recuperado para la temporada en curso. Vamos a tener ya en el siglo XVIII y también en el siglo XVII vamos a tener esta Extinción, que es una recuperación patrimonial española muy importante de dos misas de Joan Seredols, que va a poner en escena la agrupación Señor Serrano, en este caso en una colaboración del Teatro Real con el Teatro de la Abadía. Vamos a tener ya del siglo XVIII uno de los grandes títulos de Händel, Partenope, que no se ha representado nunca en España y que es además un espectáculo colosal de Christopher Alden, una auténtica, en fin, una una auténtica versión dramatúrgica realmente genial y muy exitosa. Es un espectáculo que ya ha sido un éxito enorme en Londres en varias ocasiones, y que realmente yo recomiendo que nadie se lo pierda, porque realmente se va a quedar la gente muy, muy impresionada de la calidad de la música y también de cómo una obra como Partenope, que es una obra que desconcertó completamente al público de su tiempo, es realmente una obra que cuando se tiene un director de escena que sabe cómo ponerla en escena, se puede realmente hacer un espectáculo de una potencia teatral realmente impresionante. Vamos a tener el Rey Arturo de Parcel, también me lo había dejado, otro de los títulos barrocos. Tenemos del siglo XIX, tenemos esa Cenerentola de Rossini, tenemos La Bohème de Puccini, tenemos del 19 todavía Siberia de Giordano, que es un acontecimiento también, es una obra que nunca se representa y que vamos a hacer en honor de Sonia Ioncheva, una de las grandes divas del momento. Evidentemente Nabucco de Verdi, uno de los títulos más famosos, más populares de la historia de la ópera, es la obra que hizo famoso a Giuseppe Verdi, pero que va a ser un gran acontecimiento, porque a pesar de que Nabucco pase por ser lo más popular de lo más popular, por muchos motivos, pero entre otros por el famosísimo, por los famosísimos coros, ¿no?, que todo el mundo tiene en mente, pero Nabucco lleva 153 años sin subir al escenario del Teatro Real.
Ay, madre.
Por lo tanto, realmente, a veces dicen, si es lo más popular de lo más popular, sí, pero en fin, si nos atendemos a lo que realmente ha sido la programación de este título, pues se ha presentado poquísimo, realmente. Bueno, poquísimo, no, nada, hace 153 años que no se hace. Y luego hay que destacar del siglo XX, bueno, LACME también es un acontecimiento de primera magnitud, sobre todo porque la soprano que lo va a interpretar va a ser la maravillosa Sabine Derielle, pero del 20 hay dos acontecimientos mayúsculos. Está, pues nada menos que el estreno en España del Ángel de Fuego, de Prokofiev, y el estreno en Madrid de Juana de Arco en la Rueda de Honegger. Por lo tanto, dos obras realmente cruciales del siglo XX que no son completamente desconocidas en el escenario real. Y ya del siglo XXI, pues Odas Vacías, en fin. Tenemos la Adrián de Rufus Wainwright, por cierto, hablando de crossover.
Joan, necesitas varios programas, estoy convencida. ¿Sabes lo mejor, Nacho, escuchando a Joan, la pasión que le pone? Y supongo que es la misma pasión que tiene su equipo, la gente que está trabajando en el Teatro Real para preparar esta magnífica temporada.
Si alguien te puede meter el veneno de la ópera en las venas, se llama Joan Matabot, claro. Pero te lo mete por cómo te lo cuentas y fundamentalmente por cómo te programa el teatro.
Ahí estamos.
Pero claro, contigo cuesta poco, ¿eh?
Bueno,
está muy predispuesto ya a dejarte envenenar.
Claro, aquí estamos todos envenenados. Estamos todos envenenados. Pues ha sido un placer, Joan, tenerte con nosotros tarde.
El placer es mío, y a disponer para hablar más en concreto de títulos. No he hablado de los casos de los dioses. Nada.
Ay, madre, que nos lo hemos dejado. Bueno, si os parece, los dos vamos a cerrar hoy nuestro programa escuchando unos compases de la Cenerentola, que va a ser esa primera ópera que se va a representar. Y yo creo que
levanta
es una...
el telón con Cenerentola, qué bonita expresión, levantamos telón.
Claro que sí, es una auténtica maravilla. Pues yo un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Sabéis
abrazo
que tenéis enorme aquí pues los micrófonos dispuestos para ir contando todo lo que se está haciendo, de todo lo grande que se está haciendo en nuestro Teatro Real. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, un abrazo, gracias por la invitación. Gracias,
claro,
Nacho,
que sí.
Gracias,
Pilar. Nacho, que un placer un día más, compañero. Qué maravilla.
El martes que viene nos volvemos a escuchar y a ver.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, y a nuestros oyentes le dejamos con la Cenerentola. Y recuerden, mañana estamos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde aquí en Madrid Directo.